patrimonio mundial cultural de la humanidad. Bueno, ya no sé ni cómo se dice, patrimonio inmaterial de la humanidad, patrimonio material de la humanidad. ¿Qué hay en su pueblo? ¿Qué hay en su barrio? ¿Qué hay en su ciudad? ¿Qué hay que considere usted que debería formar parte de esa lista de la UNESCO? Vamos directamente con Felipe. Buenos días.
Hola, buenos días, Eduardo y compañía.
Buenos días. Bueno, sí, me llamo Alberto Eduardo, o sea que está bastante bien.
Eduardo, Eduardo, Alberto Eduardo, bueno, Alberto.
Dígame, Felipe.
Nada, mira, yo soy de un pueblo de ahí, de Ciudad Real, de Santa Cruz de Mudela, uh-huh. Y ahí tenemos la plaza de toros más antigua, está catalogada del mundo, porque había otra, la de Ronda, no sé qué, pero esa reformaron y... Uh-huh. Entonces la nuestra es cuadrada, ¿vale?
Uh-huh. O sea, es decir, la plaza de toros más antigua del mundo. ¿Y cómo se conserva? ¿Se conserva bien? Hola, Felipe. Felipe, ¿tenemos a Felipe?
Felipe se ha quedado...
Felipe.
Ahí está.
Ahí está Felipe, sí, sí. Y le escucho,
Me he bajado, Felipe. Que es igual, no hay mucha cobertura aquí. Estoy, Eduardo, ¿vale?
Sí, sí, sí. Sí, bueno, le decía, sí. Felipe, ¿se conserva bien la Plaza de Toros?
Sí, sí, se conserva muy bien. De hecho, esa Plaza de Toros se hizo en 1641.
Madre mía, y se le da uso hoy día.
Y está declarado, sí, sí, claro, allí se celebran las fiestas, tanto en San Marcos el día 25 de abril, uh-huh. como el día 8 de septiembre, que es el día de la patrona, que llevamos a la Virgen desde el pueblo, que está a 8 kilómetros, al santuario, uh-huh. En romería.
Qué maravilla.
Y bueno, tenemos una ermita allí en medio de la Alameda, allí se queda la Virgen todo el año, hasta el domingo este, que la traen al pueblo, uh-huh. para hacer el centenario, y luego el día 8... se lleva en romería, que este año y el año pasado, por desgracia, no va a poder ser, pero bueno.
Recuérdeme el pueblo, Felipe.
Santa Cruz de Mudela, o sea, todo el que vaya a Andalucía, uh-huh. o venga de Andalucía, de Sevilla, uh-huh. Puede pasar, que es un desvío de 4 kilómetros, que hay 4 kilómetros hasta el santuario, y es preciosa de ver.
Perfecto, Felipe, oye. Muchas gracias, oye.
Vamos a ver.
Plaza de toros más antigua de España, ¿eh?
Sí, oye, siglo pues XVII, lo apunto en este mapita que me estoy haciendo, a ver dónde nos lleva Marisol. Marisol, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mira, yo os quiero traer y os invito para la próxima primavera, con la pandemia, a la mañana de Viernes Santo en Murcia, uh-huh. donde un museo sale a la calle, uh-huh. del Francisco Salcillo, toda su gran parte de su obra procesiona, y entonces es todo lo que envuelve el cielo azul de Murcia, la primavera en Murcia con el olor a sal, uh-huh. las tradiciones, los nazarenos, los caramelos, las ofrendas que se dan de monas con huevo para almorzar, las leyendas que existen sobre la... Y es una magia que envuelve el sentimiento religioso, unos tambores de burla que son autóctonos de la ciudad. Entonces, uh-huh. os invito a que vengáis a verla en primavera y que sea eso, patrimonio de... Porque es eso, es un museo en la calle. Qué durante bonito. La mañana que... El Saltillo lo hizo para las calles, no las grandes, sino la parte de la judería, todas las calles estrechas, porque en Murcia pega igual que en Sevilla, pega bien.
Sí. Sí que hace calor en todas partes, así que es eso.
Está muy bien,
criminalizamos pues... siempre que en Sevilla hace calor, pero discúlpenme que en Madrid va a hacer 44 grados este fin de semana, cuidadito.
A ver, me habéis dicho Guasimera, ¿puede ser?
Guasimara,
buenos días.
Guasimara,
discúlpeme usted el fallo en la letra.
Es un nombre canario, Guanche, no se preocupe.
Es un nombre precioso.
Gracias, de una princesa Guanche. Pues les llamo desde Galicia, que estoy ahora mismo de vacaciones por aquí, esto es una maravilla también, pero yo quería mencionar como futuro patrimonio inmaterial mundial de la humanidad por los carnavales de Santa Cruz de Tenerife.
Claro, es que lo he dicho en la presentación, que es una, bueno, es tremendo que los carnavales, ya no solo en Santa Cruz de Tenerife, sino que los carnavales a nivel España, a nivel país, no estén considerados como patrimonio de la humanidad.
Sí, somos bien de interés turístico internacional desde 1980, uh-huh. pero la verdad que es una fiesta, una tradición que viene desde el siglo XVI y ya a partir del siglo XX, con todo lo que es el boom turístico, es cuando se empiezan a formar los primeros grupos. Me quiero acordar especialmente de ellos porque con el parón de la pandemia, pues la verdad que ha sido una pena, no solo para murgas, comparsas, agrupaciones, uh-huh. etcétera, sino también para todos aquellos grupos de amigos como nosotras, que tenemos un grupo uh-huh. que se llama Las Novias del Carnaval, De hecho, el último carnaval tenemos una foto con Carlos Herrera, ¿eh?
Fíjese, claro. En ese carnaval, si fue el de la, si fue el de la Calima, aquel que entró...
Sí, exacto.
Pues si fue el carnaval de la Calima, yo estaba ahí también. Lo que pasa es que me fui rápido y me fui antes de que llegara la Calima.
Sí, la verdad que parece que fue una premonición de lo que venía después. Pero sí, bueno, sí. También recordar a toda esa gente que trabaja para y por el carnaval, diseñadores, pues también toda la gente que confecciona esos vestidos. Uh-huh. Y bueno, y que volveremos... porque somos pasado, presente y futuro.
Bueno, pues...
Es una tradición maravillosa.
Ocho carnavales de todo el mundo han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Falta, efectivamente, el de Santa Cruz de Tenerife. Sí, me cuesta a veces creerlo.
Y los de Cádiz también.
Los de Cádiz. Bueno, yo es que no hay cosas que no... Es verdad que no entiendo.
A ver qué nos cuenta Ana. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días. ¿Qué considera usted que debería ser Patrimonio de la Humanidad?
Pues mira, yo propongo los merenderos de Gijón.
¡Hombre!
Yo soy de Gijón y estaba un poco haciendo historia. Yo creo que vienen de los llagares, cuando se hacía sidra, pues se invitaba a la gente a que viniera a probarla. Uh-huh. Y entonces, pues me imagino que sacarían un pinchín de chorizo, un poco de tortilla y todo eso fue avanzando. Uh-huh. Y ahora yo he ido con mis padres, he llevado a mis hijos... Y sigo yendo.
Ana, los merenderos...
¿Qué consiste?
Le iba a preguntar, porque yo voy a
tirarlo... Hace poco, por aquí...
Claro. Por eso le digo, los merenderos, para que me haga yo a la idea, son pues
ahora
estas terrazas de restaurantes que tienen una mesa con dos bancos incorporados, ¿no?
Mira, yo creo que los primeros, que todavía existen algunos, el Pilu, bueno, era una familia que tenía una casa a las afueras de Gijón. Uh-huh. Y debajo de la casa ponían un barín, un bar, cuatro bancos de piedra, fundamental, y nada. Primero eran unos cacahuetes, luego con patatas fritas, pero bueno, el bocata, la tortilla, etc. Ahora, como tú bien dices, pues ya son... iba a decir restaurantes, bueno, medio restaurantes, medio bares,
sí,
enormes,
sí. Uh-huh.
Con explanadas de bancos y de piedra, prao, y qué pasa, que tú estás en Gijón, en la ciudad, y en 10 minutos, bueno, el otro día hablaba yo con alguien que todo el verano no te da tiempo a ir a todos, porque hay uh-huh. un montón. Uh-huh. Cuando eres madre y llevas a los niños que esparcen por allí, vas vestida de alpargata, en fin, es una tradición... que a todo el mundo de afuera le llama la atención. Y yo que soy de Gijón, cada vez lo pienso y digo, esto de verdad debería tenerlo, pues sobre todo en el norte, que no hace calor, al atardecer.
Pues sí,
la comida es siempre la misma, ¿eh?
Sí,
tortilla,
sí.
O sea, no vas a comer ahí. Pero,
pero vamos,
es como tener un... Sí, sí.
No digo, en el merendero en el que me senté yo en no sé si estaba a las afueras de Gijón o donde estaba, era un prado precioso, una vista maravillosa y comí bastante bien. Me habéis dicho que el siguiente es
Vicente.
Vicente, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, Vicente.
Alberto, buenos días.
Pues dígame usted.
Pues mira, yo te hablo de una ciudad que es un referente regional de la cultura.
Uh-huh.
Te puedo decir que Almagro, en uh-huh. su conjunto histórico artístico, que desde 1972 fue declarado, pues bueno, podría ser Patrimonio de la Humanidad en su conjunto, ¿no?
Uh-huh.
Debido a los diversos edificios que tiene. Uh-huh. Tenemos, porque fue, además Almagro fue capital desde 1750 a 1761.
Uh-huh.
Luego contamos con el título de ciudad que se lo concedió Carlos IV en 1803. Pero en referencia al teatro, pues
sí, en los Corrales, ¿no?
Acaba de terminar el Festival Internacional de Teatro Clásico.
Uh-huh.
Entonces, el edificio singular, único en el mundo, pues es donde los célebres Calderón, uh-huh. Lope de Vega, pues bueno, pues qué te voy a decir, Moratín.
Uh-huh. Sí, los famosos corrales de comedia.
Efectivamente, uh-huh. pero este es singular, el corral de comedia, porque existe en Madrid, hay una corrala, pero este es único en el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces serán donde se... Entonces es, creo que una de las principales medidas que piden es que sea un edificio singular. Efectivamente, el corral de comedias es uh-huh. un edificio singular. Ya digo que Almagro en su conjunto podría serlo,
uh-huh.
pero el corral de comedias, pues la verdad, es único en el mundo.
Pues
entonces yo creo que se han hecho ya por parte... de oficial, se han hecho unas intentonas, pero no se consigue. Entonces, no sé cuáles serán los motivos, porque yo digo de las muchas variedades que quieren solicitar para ser, lo cual yo les animo a que sigan pidiéndolo, pero yo creo que el Corral de Comedias, siendo referente de la cultura y del teatro, está tardando en ser monumento.
Pues bueno, no tengo ninguna duda.
Se está intentando, el ayuntamiento insiste mucho. Bueno, a Madrid le ha costado 7 años, pues entonces, dirás, bueno, claro. Yo creo que
poquito a poco,
hay
paso
que
a paso.
Insistir. Me está encantando esta vueltecita por toda España. Vamos a ver dónde nos lleva Juan Manuel. Estoy intrigada. Juan Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde nos lleva usted?
Pues mira, yo soy de Villagordo, un pueblo de Jaén, y lo que reivindico es el mar de olivo. Es increíble. Cuando llega el cambio de tiempo, que más primavera y otoño, te sube en una parte alta y se ve moverse los olivos que realmente parecen olas. Es increíble, de verdad. De hecho, cuando tiras para V de Baeza, que son ciudades patrimonio, desde ahí se aprecia muy bien también.
Bueno, usted sabe que los paisajes del olivar realmente ahora se presentan a la UNESCO en febrero de 2022. Es cuando se va a estudiar la posibilidad.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, por eso, reivindicarlo y que le dé la gente el máximo apoyo, igual que el aceite de oliva, el AOVE virgen extra que tenemos aquí en la provincia de Jaén. Increíble.
Señor.
Y un consejillo voy a dar a toda la radio oyente.
A ver.
Dice mi mujer que no soy un fósforo, soy un copeadicto, porque me acuesto con Juanma Castaño escuchando el partidazo y me levanto con tu padre.
Olé.
Bueno, y siguiendo con Ángel Espósito, esto es demasiado. Entonces, reivindicar que el que quiera un virgen extra bueno, que con el comercio online, que lo compren las cooperativas. Que las cooperativas vendemos nada más que se coge el aceite de la oliva, se lleva
primerita
la cooperativa.
Primerita prensa y todo lo que le sigue.
Efectivamente, efectivamente. Sí, ahí no hay mezcla, ahí no hay trampa ni cartón.
Ole. No, bueno, los olivares de Jaén.
Sí. Vamos, ojalá que salga eso adelante, porque eso también está en los planes y la UNESCO en sus estudios. Ricardo, buenos días.
Hola, sí, buenos días.
Buenos días, Ricardo.
¿A dónde nos va a llevar usted?
Los voy a llevar a Victoria, Entre Ríos, Argentina.
Ah.
Bien.
¿Y qué hay por allí? ¿Qué hay por allí que usted considera que debe ser patrimonio de la humanidad?
Hay muchas cosas lindas, pero hay una tradición allá que la banda municipal toca desde 1915, 1920, no recuerdo la fecha. Sale desde el martes al domingo todos los días a recorrer la ciudad tocando música y para en cada día en una plaza distinta y da un concierto de una hora. Todos los días, salvo los días que llueve y ahora con la pandemia no, también, ¿no es cierto? Pero todos los días...
¡Qué maravilla! ¿Y nos llama usted desde Argentina o vive usted aquí en España?
No, estoy en este momento viviendo acá en Rubí, Barcelona.
Ajá.
Y bueno, es una cosa que de chiquito veía la banda y la gente se reúne, la gente de los barrios, la gente de la ciudad en general.
Ajá.
Es una ciudad de casi 40.000 habitantes, así que sale por las 6 plazas, todos los días.
Qué bueno.
Hace una retreta de recorrido y se para en un kiosco donde toca la banda en cada plaza y hace un concierto todos los días del año.
Qué maravilla. Pues fíjate, en Argentina también. Solicitudes para Argentina.
Hombre, claro, aquí cada uno tiene que defender lo suyo.
A ver qué pide Antonio José. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Antonio José. ¿Qué pedimos?
Pues, la verdad es que, hombre, escuchando a todos los oyentes, me quedo un poco, no sé, como que mi producto es un poco inferior, pero si os digo que es un producto revitalizador, que sube el ánimo, que transmite cariño y que te lleva a tu niñez, ¿lo compraríais?
A ver.
Las lentejas de mi madre.
Por Dios. No, pero eso no se queda atrás de nada de lo que hemos comentado hasta ahora, ¿eh? No se queda atrás.
Yo creo que incluso por cima. Depende de las lentejas, que estoy seguro que serán buenísimas.
Yo sabía que este escenario era el ideal.
Pero Antonio José, vamos a bajarla al suelo. En esas lentejas entra, evidentemente, supongo que el chorizo. Entra, supongo que la panceta, evidentemente. Pero ¿entra algún tipo de pie de ternera o de orejita de cerdo o alguna historia así?
No. Son unas lentejas muy básicas, que es el secreto. ¿Cómo pueden ser unas lentejas tan básicas y transmitir todo lo que he dicho? Porque hay días que dices, madre mía, todo esto es negativo, qué tal, qué pascual, y llegas allí y te ponen el cazo y dices, se te abre el conocimiento.
Qué cosa más buena, por qué favor. Qué maravilla. Pero las lentejas de una madre.
Eso es patrimonio inmaterial, pero seguro que las de mi madre y las de todas las madres.
Ay, hombre, claro. Claro, ahora acaba de abrir un melón Antonio José, donde la gente va a empezar a llamar por sus lentejas, por tal. Pues fíjate, yo las zamburiñas también las quiero como patrimonio inmaterial.
Me gusta.
A la plancha, qué ricas. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted dónde nos quiere llevar?
Pues os voy a llevar a Zamora, evidentemente.
¡Ay, qué bien!
Y ya puestos a las lentejas, yo os ofrezco el arroz a la zamorana.
¡Ay, qué bueno!
Arroz a la zamorana.
Bueno, es un arroz que está hecho con todos los menudos y toda la carne de cerdo que se pueda uno imaginar y pimentón, y está espectacular.
Obvio, pero recorra usted un poquito mejor el sí. Desarrolle un poquito más la... Porque me lo voy a apuntar,
Que no ese es el tema, ¿verdad?
Digamos que es un refrito, es como una paella hecha solamente con carne de cerdo, con carne de cerdo, con todos los productos del cerdo. Es espectacular. Pero bueno, yo no os iba a proponer esto ya, lo que pasa es que salió...
Claro,
yo
es que iba a proponer, es lo que me temía.
Sabe lo que me ha interesado, además.
Evidentemente, la Semana Santa de Zamora, que ha sido declarada hace 5 o 6 años bien de interés cultural y que está ahí en proyecto, está poco a poco avanzando pasitos... que es un acontecimiento que todos sabéis que es increíble, maravilloso, con sus procesiones espectaculares, la imaginería de Ramón Álvarez o de Mariano Benyure, y todo el casco histórico de la ciudad que lo hace realmente impresionante, y sobre todo las procesiones penitenciales de la noche. Y aparte de esto, claro, como no, el románico zamorano, que cuenta en la capital, solo en la capital, con 26 iglesias románicas, y otras 14 por la provincia. Creo que es uno de los grandes olvidados.
La España románica es una de las cosas más bellas, sobre todo cuando vas paseando por los pueblos que tienen tanto arte románico, es precioso. Y Zamora es uno de los sitios, uno de los estandartes, sin duda.
Tiene 26 iglesias románicas, declaradas Monumento Nacional dentro del casco histórico de la capital, y después otras 14 o 15, no recuerdo exactamente, por toda la provincia, realmente maravillosas.
Pues nada, un recorrido...
Pues es una de las...
Sí, sí, es una de las maravillas. Este recorrido yo me lo voy a apuntar, y si hace falta presionamos a la UNESCO ya seriamente, porque aquí hay muchas maravillas que desconocemos, y las estamos conociendo gracias a...
Y la que no hemos conocido porque no nos ha dado tiempo, pues se nos ha caído hasta el sistema.
Bueno, es que cuando uno tiene que defender lo suyo, como Pedro, ¿no?, con esa Semana Santa en Zamora, o como Felipe en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Mudela... O Marisol, que ese museo en la calle, en Murcia. En fin, todos nuestros oyentes, pues claro, si es para defender lo suyo, son los mejores.
Bueno, quédense, queda mucha radio por delante. Hoy viene a vernos, como siempre, Javier Sierra. Después tenemos a mi querida Andrea, que nos va a dar un paseíto por alguno de los pueblos de nuestro país. Y quédense, porque ahora les contamos la historia del padre Gaetán Cabaña. Ya verán, quédense porque es muy interesante.